Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Es jueves 15 de enero de 2021, son las 9:02 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Información local, Desarrollo Económico lanza campaña preparativa de cara a paquetes económicos 2021. La dependencia ayudará a las y los emprendedores laguenses a tener la documentación requerida para participar en algún programa de apoyo económico en 2021. Comucida cierra el 2020 con más de 800 pruebas rápidas aplicadas. El Consejo Municipal para la Prevención del VIH-SIDA reporta los mayores números de atención durante 2020. Será hasta el mes de marzo que esté instalado el refugio para personas en situación de calle en el municipio de Lagos de Moreno. Este refugio está coordinado entre las dependencias municipales de Protección Civil y Bomberos, el DIF, Seguridad Pública y Servicios Médicos Municipales. 4.074 los casos positivos para la región Altos Norte de Jalisco por COVID-19, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. 1.873 son para Lagos de Moreno y 761 para San Juan de los Lagos, ambos municipios a la cabeza con el mayor número de casos acumulados por COVID-19, según Radar Jalisco. El 24 de enero comienza la segunda edición de la Copa Jalisco en la región Altos Norte. San Juan de los Lagos enfrentará a Lagos de Moreno en su primer encuentro del torneo. En información estatal, Jalisco vive semanas críticas por la pandemia de COVID-19. El 60% de las muertes por COVID-19 ocurrieron en adultos mayores de 60 años, muestra el reporte que la dependencia estatal publica. Mandan a comisiones iniciativa para gratuidad en tanques de oxígeno. La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Erika Pérez, quien argumentó el desabasto de tanques de oxígeno para quienes se recuperan de la enfermedad en casa. Disminuye un 54% el robo a cuentavientes en Jalisco. En los últimos dos años, el robo a cuentavientes pasó de 904 casos registrados en el 2018 a 414 denuncias en 2020. Colectivos exigen a diputados se resuelvan leyes sobre desaparecidos antes de ir a campañas. Urgieron a los diputados a aprobar la ley de declaración especial de ausencia, que desde el año pasado ya está terminada, pero que se ha negado a discutir en el Pleno. En información nacional, luego de que el día de ayer por la tarde se diera a conocer que la Fiscalía General de la República dejaba sin imputaciones al general Salvador Cienfuegos, hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esta decisión, la decisión de la Fiscalía General de la República de exonerar a Salvador Cienfuegos. El presidente dijo que las investigaciones realizadas por Estados Unidos contra Cienfuegos no tienen sustento. Sin refrigeradores para la vacuna anti-COVID en 11 entidades: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Yucatán y Zacatecas, rezagados con este equipo. Quien presente alergia por la vacuna anti-COVID no recibirá la segunda dosis, dice López-Gatell. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aclaró que la primera aplicación que recibieron los trabajadores de la salud les brindó un 80% de inmunidad contra el virus. Se celebra hoy el Día del Compositor en nuestro país. La Sociedad de Autores y Compositores de México celebrará el Día del Compositor en homenaje a Armando Manzanero. En información internacional, fuerte terremoto en Indonesia deja 34 muertos y más de 600 heridos. Más de 600 personas resultaron heridas durante el sismo de magnitud 6.2 que hizo que la gente saliera de sus casas en la oscuridad de la noche. Rusia sigue los pasos de Estados Unidos y se retira del Tratado de Defensa de Cielos Abiertos. Moscú asegura haber hecho todo lo posible para salvar el pacto, pero sus propuestas concretas no recibieron el apoyo de los aliados de Estados Unidos. Biden presenta plan de rescate económico de 1.9 billones de dólares. Con un plan de rescate económico de al menos 1.9 billones de dólares, es el que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, espera hacer frente a la pandemia de COVID. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Es viernes, es fin de semana, inicio del fin de semana, y nosotros le agradecemos el favor de su atención. Hoy amaneció soleado, sí, aunque sigue haciendo frío. Hay que procurar mantenerse abrigados, sobre todo a aquellos más vulnerables, como las personas adultos mayores y a los niños pequeños y todos aquellos que tienen algún padecimiento crónico en las vías respiratorias. Hay que mantenerlos fuertemente abrigados. Hace frío en la región Altos Norte de Jalisco y en Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros. Lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro país, en nuestro estado, por supuesto en nuestra región y, claro, en nuestro municipio Lagos de Moreno. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, quien está en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio y a mis compañeros Marco Gallardo, Aurora Quijas y Verónica Fonseca en la parte informativa. Gracias por acompañarnos. Es viernes, y este viernes toca, como cada 15 días, escuchar el comentario y el análisis de la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez. Ella es especialista en temas de antropología y la estaremos escuchando como cada viernes más adelante. Por lo pronto, lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros, 4741-347609, nuestra línea de WhatsApp. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Ahí mismo puede seguir la transmisión en vivo de esta emisión en Facebook Live. Y en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, comenzamos.
Señal local.
En información de carácter local, la Dependencia de Desarrollo Económico Municipal lanza ya está la campaña preparativa de cara a paquetes económicos de 2021. La dependencia ayudará a las y los emprendedores laguenses a tener la documentación requerida para participar en algún programa de apoyo económico durante este 2021. Vamos con los detalles y Marco Gallardo.
Con la finalidad de apoyar a los y las empresarias laguenses a poder participar en alguno de los programas económicos del 2021, la Coordinación de Desarrollo Económico en Lagos de Moreno ha lanzado una campaña informativa, la cual busca instruir a las personas en la documentación requerida para hacerse acreedores al recurso. Habla el Coordinador de Desarrollo Económico en Lagos de Moreno, Gilberto Enríquez.
Estamos iniciando este mes con una campaña en donde queremos dar a conocerle al empresario o al emprendedor los requisitos requisitos que tienen que presentar una vez que el gobierno del estado abra las bolsas de apoyo. En años anteriores hemos visto que abre las ventanillas de apoyo, pero el empresario o el emprendedor que está interesado no tiene en tiempo la documentación requerida. Anticipándonos a eso, queremos darles a conocer aquí en nuestras oficinas a los interesados los lineamientos para llenar su proyecto.
Entre los requerimientos necesarios para poder asistir a las oficinas de desarrollo económico y así iniciar con este proceso, Enríquez detalla.
Prácticamente lo que se necesita es tener un RFC, tener un proyecto, cotizaciones y la demás documentación, pues es muy fácil de obtenerla porque ya la debes de tener, que son algunos documentos contables en caso de que sea nada más persona física, puede ser nada más requisitos como la credencial de elector, alguna identificación o comprobantes de domicilio.
Enríquez precisó que la fecha de apertura en ventanillas aún es desconocida, sin embargo se prevé que estas comiencen a recibir documentos entre marzo y abril. Asimismo, recordó que su dependencia también brinda apoyo para quienes decidan acceder a un financiamiento de FOJAL. Al respecto del horario en el cual pueden acercarse los empresarios, Enríquez comentó.
De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, con el licenciado Rubén Jiménez o su servidor Gilberto Enríquez.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Nos vamos a ir a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. No sin antes le informo, bueno, le comparto lo que hace unos momentos en su cuenta de redes sociales anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hace alrededor de una hora un aviso para toda la comunidad. Se ha venido diciendo y lo hemos informado en este mismo espacio que justo hoy, 15 de enero, se daría el resultado de los análisis que hicieran en la reunión de la Mesa de Atención en Salud y la Mesa de Reactivación Económica del Estado de Jalisco, que son las ambos cuerpos colegiados en los que se han venido tomando las decisiones para enfrentar la pandemia en el estado, que hoy se haría el anuncio de lo que procedería ante la situación preocupante por la que está pasando el estado de Jalisco en materia de la atención a los enfermos por coronavirus. Alrededor de las 10 de la mañana, luego de reunirnos con la mesa de salud, daremos a conocer las conclusiones de la realidad que vivimos y explicaremos las medidas que se vienen para combatir al COVID-19 en Jalisco. Esto dice el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Alrededor de las 10 de la mañana le estaremos llevando los detalles de este mensaje por parte del gobierno del estado para conocer sobre las medidas que se estarán implementando a partir de las próximas fechas para enfrentar la pandemia por COVID-19 en nuestro estado. Con esto vamos a la pausa y regresamos. No se vaya.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Más información de carácter local. Comucida cierra 2020 con más de 800 pruebas rápidas aplicadas. El Consejo Municipal para la Prevención del VIH-SIDA reporta los mayores números de atención durante este 2020. Marco Gallardo nos tiene los detalles.
El Consejo Municipal para la Prevención del VIH-SIDA en Lagos de Moreno ha reportado un gran alcance en los servicios que ofrece durante el 2020. Así lo explicó la directora del COMUCIDA, Erika Galván.
A pesar de la pandemia, sí tuvimos trabajo. Salimos a aplicar pruebas en diferentes empresas y centros de rehabilitaciones, así como las personas que acudían aquí a la oficina. Yo creo que en este año 2020 la pandemia nos puso a pensar sobre nuestra salud y tuvimos muy buena respuesta. Muchas personas vinieron aquí a las oficinas y aplicamos 839 pruebas en total.
De acuerdo a la titular, de las pruebas aplicadas, solo un bajo porcentaje salieron positivas.
5 personas fueron positivas de VIH. También encontramos 8 personas positivas de sífilis y una persona positiva de hepatitis C. Recordemos que la sífilis y la hepatitis C no se buscaba tanto porque las personas pensaban que estas enfermedades ya estaban erradicadas. Sin embargo, pues no, aún siguen en la actualidad y pues hay que cuidarnos.
En tanto a la entrega de preservativos, Erika Galván señaló que se entregaron más de 30,000.
Hicimos entrega de 31,500 condones. Este conteo es en módulos que hacemos de información en toda la ciudad. Vamos a las colonias a hacer entrega. Al igual las personas que vienen por su dotación semanal aquí a las oficinas y en algunos eventos que nos hicieron favor de invitarnos.
Asimismo, recordó que su dependencia no solo tiene una labor preventiva, ya que también se da seguimiento a los casos positivos de VIH, sífilis y hepatitis C.
Las personas que detectamos con VIH, pues, si no tienen seguros sociales, hacemos un trámite para que en COESIDA los reciban y les hagan la prueba confirmatoria. Esta prueba confirmatoria, si es positiva, ya les dan un seguimiento. De igual manera, nosotros les podemos conseguir el transporte si ellos no tienen recursos para llegar a Guadalajara.
Señal informativa Lagos de Moreno Morco, J. Gallardo.
Será hasta el mes de marzo que estará instalado el refugio para personas en situación de calle en el municipio de Lagos de Moreno. Este refugio está coordinado entre las dependencias municipales de Protección Civil y Bomberos, DIF, Seguridad Pública y Servicios Médicos Municipales. Aurora Quijas con los detalles.
El refugio ubicado en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno, en la calle María Griver sin número en la colonia La Aurora, estará abierto para recibir personas en situación de calle hasta principios del mes de marzo. A pesar de que se han comenzado a registrar bajas temperaturas en el municipio, personas en situación de calle no han acudido a resguardarse del frío al refugio. José de Jesús Álvarez Hernández, director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Lagos de Moreno, señala que esto se debe a que familiares de personas que viven en situación de calle los refugian en sus hogares durante esta temporada de invierno.
Las personas que catalogamos como situación de calle y de lo que más comúnmente vivimos aquí en Lagos de Moreno son los grupos que le llamamos el Escuadrón de la Muerte, que es gente que se juntan en ciertos lugares pues para tomar bebidas alcohólicas, para drogarse quizá, y ahí habitan, ahí conviven, ahí se la pasan, tienen ese grupo de amigos, pero llega la temporada de invierno y obviamente pues esas personas que tienen sus familiares, los mismos familiares de esas personas, los buscan y se los llevan a su casa para que no pasen fríos. Entonces por eso el refugio temporal no se ha activado, no es porque a veces la gente no reporte.
Rebeca Martín Guerra, directora del DIF municipal de Lagos de Moreno, menciona que el refugio está abierto para recibir a las personas que lo necesiten. Solo no podrán ingresar personas que se encuentren bajo los efectos de algún tipo de sustancia ilícita o en estado de ebriedad.
No alcohólicos y no personas drogadas, pues por el riesgo, pero cualquier persona en situación de calle, hombre, mujer, niño, puede acudir ahí. Cuenta con un área de hombres y otra de mujeres, entonces por eso hay lugar para cualquier persona que lo necesite.
Además agregó que el refugio cuenta con 2 secciones para resguardar a las mujeres y en otra sección a hombres. Asimismo cuentan con literas, cobijas y almohadas para que las personas puedan mitigar el frío. El horario en el que pueden permanecer en el refugio es de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Josefina Salazar Medina, regidora municipal y presidenta de la Comisión de Salud, invitó a la ciudadanía, si conocen a alguna persona en situación de calle, llamen al número de emergencias para que sea canalizado al refugio temporal.
Pues aquí nos pueden reportar al 911, lo que es a las instalaciones del DIF, puede hacer su reporte, igual a Salud Municipal o Protección Civil. Cualquiera de las líneas está trabajando en coordinación y nosotros estaríamos al pendiente de las personas que tuvieran la necesidad de poder accesar a estas instalaciones.
Por último agregó que hay un médico encargado de revisar el estado de salud de las personas que asistan a refugiarse del frío, esto debido a la pandemia por COVID-19. Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas.
Señal Deportiva.
Y El próximo 24 de enero comienza la segunda edición de la Copa Jalisco en la región Altos Norte. San Juan de los Lagos enfrentará a Lagos de Moreno en su primer encuentro del torneo. Los detalles con Aurora Quijas.
La segunda edición de la Copa Jalisco 2021 en la rama varonil comenzará este 24 de enero en la región Altos Norte, en el municipio de San Juan de los Lagos, quien se enfrentará en su primer partido contra Lagos de Moreno, en el campo deportivo Antonio R. Márquez, informa Juan Manuel Lozano Pérez, director de deportes de San Juan de los Lagos.
Empezamos el 24 de enero, tocó un horario en nuestra región de los domingos a las 12 del día. Tenemos un partido de local, un partido de visita. Van a ser 6 juegos en total para pasar a la siguiente ronda, de las cuales de los 6 juegos pasan los 2 primeros lugares y el mejor tercer lugar de la zona. Se checan estadísticas de los mejores terceros lugares de la zona, de nuestra zona.
Debido a la pandemia por COVID-19, los encargados de la Copa Jalisco determinaron que los partidos comenzarán a puerta cerrada o, dependiendo del lugar, si el índice de contagios es bajo, podrán tener asistencia, señala Juan Manuel Lozano Pérez.
Se checaron también lo que ahorita está en controversia y por lo cual hubo muchas cuestiones, el tema de lo de la pandemia. Ahorita se propuso como tal iniciar los partidos a puerta cerrada o en los lugares donde los índices de contagio no estuvieran tan alarmantes como en algunas zonas en las que estamos, con un aforo máximo de, para el equipo local, 40 personas con su sana distancia señalado, y para el equipo visitante de 30 personas. Si tienes acceso al público, pues así sería.
La Dirección de Deportes deberá cumplir con ciertos protocolos de medidas de prevención para que puedan realizarse en el campo asignado los partidos de fútbol de la Copa Jalisco, menciona el director de deportes, Juan Manuel Lozano Pérez.
Pues nos indican y nos sugieren más que nada tener las instalaciones previamente desinfectadas, lavadas, lo que son vestidores, y en su caso hay las zonas de las bancas. Nos sugieren ahí el tema de el uso continuo del cubrebocas, la sana distancia entre los jugadores, que cuando se lleve a cabo el partido, los jugadores de banca estén en las gradas, y pues todos esos protocolos que se deben llevar, muy muy similar a lo que están llevando los equipos profesionales en las ligas.
Por último, agregó que el torneo de la Copa Jalisco en la rama femenil está próximo a iniciar a principios del mes de febrero. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Juan Manuel Lozano Pérez agregó que la final del torneo será disputada en el Estadio Jalisco. El equipo campeón recibirá como premio un viaje. Hasta el momento no se ha definido si será a Argentina o a un país de Europa, debido a la situación que se vive por la pandemia de COVID-19.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 19 pesos con 83 centavos a la compra y en 19 pesos con 51 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En los bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 0 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 57 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El pronóstico del clima para Lagos de Moreno en este día: la temperatura mínima es de 5 grados centígrados, de 23 la máxima. Le juro que se sentían menos hace un rato. Hace frío, aunque hoy sí hay sol. Hay un 69% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en nuestro municipio podría variar entre los 8 y los 14 grados centígrados. La velocidad del viento será de 9 kilómetros por hora, soplando en dirección norte. Es momento de irnos a la pausa, a la segunda de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Nosotros regresamos, tenemos más información, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar el reporte por COVID-19, la presencia de la pandemia en la región Altos Norte de Jalisco y estos 4,074 casos positivos hasta el momento. Aurora Quijas con los detalles. Buenos días, Aurora.
Muy buenos días, Gaby. Sí, de acuerdo al Sistema de Información de Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves, en cuestión de la ocupación de camas y hospitales, el Hospital General Zona 7 del IMSS tiene un 48% de su capacidad. Ayer mencionábamos que era un 70%, ya bajó a 48% de su capacidad. Es decir, que de las 32 camas disponibles asignadas al área de COVID-19, 15 se encuentran ocupadas con pacientes con COVID, están recibiendo atención médica y 17 camas están disponibles para brindar atención a las a pacientes con esta enfermedad. En el Hospital Regional de Lagos de Moreno, la ocupación de camas es del 36% de su capacidad, es decir, que de las 20 camas disponibles asignadas al área COVID, 7 se encuentran ocupadas en pacientes con esta enfermedad recibiendo atención médica y 13 camas se encuentran disponibles para recibir pacientes con COVID que requieren atención médica. Los casos por COVID siguen en aumento, bueno, aunque no se registraron bastantes para la región Alto Norte, se registraron 3 casos nuevos positivos por COVID-19, de los cuales uno aquí en Lagos de Moreno, uno en San Juan de los Lagos y uno en Villa Hidalgo. Con estos 3 casos se acumulan a un total de 4,074 casos para la jurisdicción sanitaria 02, de los cuales 1,873 corresponden a Lagos de Moreno, 761 a San Juan de los Lagos, 373 a Tocaltiche, 353 a Ojuelos, 319 a Encarnación de Díaz, 155 en Unión de San Antonio, 146 en Villa Hidalgo y 94 en San Diego de Alejandría. Lamentablemente se registró un fallecimiento en la región Altos Norte, en el municipio de Lagos de Moreno, en una mujer entre los 55 y 59 años, estaba internada en el Hospital General Zona 7 del IMSS, tenía enfermedades crónico-degenerativas. Con este fallecimiento se tienen ya acumulados un total de 269 decesos por COVID-19 en la región Altos Norte, de los cuales 183 corresponden a Lagos de Moreno, 36 a San Juan de los Lagos, 20 a Encarnación de Díaz, 12 a Ojuelos, 10 a Unión de San Antonio, 5 a Tocaltiche, 2 a San Diego de Alejandría y 1 a Villa Hidalgo. En el estado de Jalisco, Gaby, se notificaron 1,696 casos nuevos positivos. Con esto se acumula un total de 162,527 casos confirmados positivos para el estado. Lamentablemente se reportaron 48 fallecimientos, dando ya un total de 6,861 defunciones para Jalisco. De acuerdo también a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificó 16,468 casos nuevos por COVID-19, por primera vez una cifra también bastante alta se registra para el país. Con esto se acumula un total de 1,588,369 casos confirmados. Se registraron 999 fallecimientos, dando un total de 137,916 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en el país. Los casos siguen en aumento, Gaby. Es por eso que seguimos insistiendo a la comunidad de la región Alto Norte las recomendaciones de la Mesa de Situación de Salud que nos ha de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado desde el inicio de esta pandemia, que ya las conocemos, ya las sabemos, pero no hay que seguir insistiendo. El lavado continuo de manos con agua y jabón, la aplicación de gel antibacterial, el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el distanciamiento de 1 metro y medio entre persona y persona, y pero sobre todo procurar quedarse en casa. Si no necesitan salir, pues no lo hagan.
Esa sigue siendo la recomendación más importante hasta el momento. Muchas gracias, Aurora. Nos mantenemos al pendiente. Buen día.
Buen día, Dan.
Titulares del día. Prensa estatal.
Esta mañana el diario El Informador en Jalisco titula en su primera plana: la FGR exonera a Cienfuegos por falta de pruebas. La Fiscalía General de la República concluye que el exsecretario no tuvo encuentro con grupo delictivo alguno, así que no le abrirá proceso. El diario Mural: acelera COVID pese a botón, sube ritmo de contagio. Aún con restricciones, la sociedad no ha hecho su parte para frenar al virus, dicen especialistas. Milenio Jalisco: cero pruebas de narco contra Cienfuegos, dice FGR. Descarta ejercer acción penal por no encontrar evidencia, con lo que echa abajo la investigación de la DEA que generó la detención del general en Estados Unidos. NTR Jalisco exonera a Fiscalía al general Cienfuegos. Cierran investigación en contra del exsecretario. La dependencia federal no encontró pruebas de que el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional usara algún medio electrónico o equipo para favorecer a grupos criminales. La Crónica Jalisco: se redujo el robo a los bancos y a cuentavientes. Continuó el balance de los diferentes rubros de delitos. El Occidental: deciden hoy plan a seguir por contagios. Mesa de Salud y Reactivación Económica. Tras la situación crítica de enfermos por COVID-19 en los últimos días, sesionarán e informarán sobre próximas acciones.
Señal Estatal.
En información de carácter estatal, Jalisco vive semanas críticas por la pandemia de COVID-19. El 60% de las muertes por COVID-19 ocurrieron en adultos mayores de 60 años, muestra el reporte de la dependencia estatal.
Aún no concluye la segunda semana del año y Jalisco vive la etapa más crítica y desafiante por la pandemia COVID-19. En los primeros 13 días del 2021, más de 16.700 personas fueron confirmadas por la enfermedad y 854 han perdido la vida por las complicaciones que genera el virus SARS-CoV-2. Con estos datos, la cifra alcanza 160.831 confirmaciones y 6.813 pérdidas humanas a 10 meses de la pandemia en territorio jalisciense. La tasa de mortalidad va en ascenso en comparación con el año pasado. Se estima que por cada 10 casos confirmados, uno pierde la vida. La estadística coronaria muestra que la media estatal de confirmación al día por la enfermedad es de 1.286 casos y de muerte 65. La segunda semana de enero muestra un pico ascendente al confirmar 1.600 casos el 9 de enero y 1.700 recientemente. Esta semana se vive momentos acelerados por la COVID-19. De acuerdo con especialistas, corresponde a las personas que tuvieron actividades en la semana de Navidad, mientras que en muertes hubo 7 días con picos de más de 50 notificaciones hasta alcanzar 120. En dos semanas suman 854 pérdidas para contabilizar en total 6.813 muertes. La Secretaría de Salud Jalisco en las últimas horas notificó 77, de las cuales 33 ocurrieron en la primera semana de enero, y en esta que transcurre son 41 de acuerdo con la fecha de notificación de la institución donde fue atendida la persona. El resto fueron en la última semana de diciembre. El 60% de las muertes por COVID-19 ocurrieron en adultos mayores de 60 años, muestra el reporte de la dependencia estatal. Las 77 personas que fallecieron fueron atendidas en la Red Estatal de Hospitales de Infecciones Respiratorias Agudas Severas, IRAG, de la Secretaría de Salud, Hospital Ángel Leaño, y en las unidades médicas Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde y Juan y Menchaca, del ISSSTE, en el Hospital Valentín Gómez Farías en Zapopan, en el INSS, fallecieron en los hospitales 45, 110, 14, 180 y en el 6 de Ocotlán, así como en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. Además, como se adelantó en señal informativa, hubo traslados de las unidades de medicina familiar 93 de Tonalá, 91 del Fresno, 48, 49, 78 y 3 al Hospital 110 de Oblatos. Algunos otros decesos fueron en el Hospital Militar Regional de Guadalajara de la Serena y en los privados en el Terranova, Bernadette y en el Siloé. Estos hospitales privados no aparecen en el sistema de información de la red IRAG de la Secretaría de Salud Federal. A nivel nacional, Jalisco ocupa el tercer lugar por el número de personas que han perdido la vida por COVID-19. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Más información estatal: disminuyen en un 54% los robos a cuentavientes en Jalisco. En los últimos dos años, el robo a cuentavientes pasó de 904 casos registrados en el 2018 a 414 denuncias de 2020.
Otro de los delitos que reportaron la reducción delictiva de un 54% en los últimos dos años fue el robo a conejero a cuentaviente, que pasó de 900 casos registrados en el 2018 a 414 denuncias en el 2020. La comisario de la Coordinación General de Planeación Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Violeta Castillo Saldívar, señaló que la estrategia de patrullaje en los entornos de las instituciones financieras dejó buenos números y se reportó la baja de delitos en robo a cuentavientes, además que este esquema de patrullaje también aportó la reducción del robo a banco en casi un 19%. Habla Violeta Castillo Saldívar, funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública.
Es por eso que nosotros solicitamos, pues, estén muy atentos de cualquier situación que ustedes detecten en el banco. Siempre en un banco va a haber un gerente y va a haber alguien encargado de la seguridad. Háganselo saber para que ellos a su vez pidan el apoyo y nosotros estaremos atentos de recibir todos los reportes para hacer una mejor atención.
Castillo Saldívar destacó programas que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública, como el acompañante policial durante los traslados a depositar o retirar efectivo en las instituciones bancarias.
Es por eso que nosotros hemos hecho un proyecto, un programa denominado Cuentaviente Seguro. ¿Y qué consiste? Pues en ese caso hacer traslados seguros, pedir el apoyo de la policía y a su vez también tener ustedes medidas de precaución. No sean rutinarios, utilicen los mecanismos tecnológicos para hacer transferencias, el manejo de cheques o depósitos a diferentes tipos y modalidades, pues, que se tienen ahora con la tecnología actual. Es por eso.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Nos vamos a ir a la pausa y regresamos. Es momento de escuchar, después de este corte, el comentario y la opinión de la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, con quien platicaremos después de la pausa. Volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y es viernes de escuchar la opinión y el análisis de la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez. Ella es especialista en temas de antropología. Doctora Yesenia, muy buenos días, bienvenida. La escuchamos con mucho gusto.
Muy buenos días, querida Gaby, Radio Escuchas. Ha comenzado este año 2021 con el inicio de la estrategia de vacunación contra el COVID-19. lo cual nos llena de esperanza para salir de esta pandemia, pero no debemos de bajar la guardia. Sigamos con las medidas preventivas y de autocuidado. Distancia entre personas, uso de cubrebocas, careta, lavarse las manos, estornudos de etiqueta, tomar infusiones preventivas y evitar reuniones masivas, lo cual es muy complejo debido a las festividades que acabamos de pasar y la necesidad de estar con nuestros seres queridos, pero este segundo esfuerzo será vital para contener esta pandemia. Por otra parte, sobre los temas que nos interesan hacia la mujer, a nivel internacional se tuvieron avances sobre el derecho al cuerpo en atención a nosotras las mujeres. Tal es el caso de que Argentina el 30 de diciembre aprueba la interrupción legal del embarazo y en Corea del Sur el 1 de enero entró en vigor la derogación del aborto como delito. Hace unos días, para precisar, el 13 de enero de este año, en Chile se llevaron a cabo protestas de mujeres que exigen un aborto libre, seguro y gratuito hasta las 14 semanas de embarazo, para evitar riesgos de salud, mortalidades maternas y ejercicios clandestinos de la acción, logrando así justicia social para las mujeres y apoyo y respeto a sus derechos reproductivos. Iniciativa que está presente desde el 2018 y se espera una respuesta. Todavía está en proceso. Pese a estos avances y movimientos, continúan las incertidumbres económicas, políticas y sociales que requieren disposición y paciencia para lograr transformaciones en los países. Y nuestro aporte a esos cambios inicia desde la toma de conciencia sobre los problemas globales y, por supuesto, a entender y atender nuestro autocuidado ante la pandemia. Problemas como mantener la salud a nivel individual y colectivo, el cambio climático, la escasez de agua, la presencia de enfermedades debido a la preferencia de productos ultraprocesados, el abandono del campo, las migraciones, el consumismo desmedido, la falta de empleo y recursos económicos, la discriminación y la violencia. Son temas vigentes que tendremos que analizar e incorporarlos a nuestra vida, como el hecho de que en la Ciudad de México, como en otros estados, también inició ya la ley de residuos sólidos, donde se prohíbe el uso y comercialización de bolsas de un solo uso y quedan prohibidos artículos de plástico de un solo uso como cubiertos, popotes, vasos y globos. Otro ejemplo son las modificaciones de medidas fiscales para este año para evitar la evasión fiscal y generar transparencia. Como por ejemplo, si tienes un auto y lo quieres vender, pues tienes que declararlo, y si quieres comprar, también tienes que declararlo. Además de un conjunto de programas que impactan sobre la economía, nuestras raíces y nuestro patrimonio como mexicanos y mexicanas. Existen otras preocupaciones para este año, como el hecho de las elecciones que se llevarán a cabo en un gran porcentaje de estados del país para acceder a gubernaturas y presidencias municipales, y que esto está llevando a observar de manera muy puntual a los personajes que participarán, y que la sociedad demanda que quienes participen tengan un sentido ético y conciencia moral muy elevada, y que en este caso hayan presentado conductas contra derechos humanos o violencia hacia las mujeres u otras que sean inadmisibles, se les impida ser postulados y votados como candidatos. Tal es el caso de Félix Salgado Macedonio, quien contiende para ser gobernador del estado de Guerrero y ha presentado una particular contra él, una denuncia por violación en dicho estado, a lo cual el partido al que pertenece indica que se continúe con el debido proceso y que no permitirán que sus miembros ejerzan ningún tipo de discriminación, violencia y demás delitos contra la sociedad, en este caso hacia las mujeres. Realidades que van adquiriendo gran seriedad y conllevan a una revisión de las conductas personales y sociales de los candidatos para una toma de decisión informada de los posibles votantes que de alguna manera continúen con un perfil en atención a los derechos humanos, de quiénes son los que van a tener el poder y a generar las acciones. Por ello, mi reflexión va encaminada a la necesidad de construir un sentido de comunidad que sea significativo en nuestras vidas y permita la generación de redes sociales, inteligencia emocional y desarrollo de conciencia social en la vida cotidiana. Continuemos con el proceso de cambio hacia un nuevo modelo de convivencia social y nuestros propósitos para este año 2021, que estén enfocados a mejorar nuestros hábitos de convivencia familiar, social, salud, ambiental, y generar resiliencias culturales para adaptarnos a estos tiempos, siempre con exigencia de que el Estado y los gobiernos hagan su parte. No solo somos nosotros a nivel individual. Ya no solo es escombrar el armario, la casa, pintarla de otro color para sentirnos mejor en esta pandemia, sino internalizar en nuestro día a día el autocuidado, generar empatía y entender a otros, respetar y tomar conciencia, responder con apoyo ante alguien que revele el hecho de una necesidad, desarrollar la capacidad para negociar y llegar a acuerdos sobre nuestras interacciones familiares y sociales, y buscar el bienestar en la vida personal y con sentido de ética social. Por ello, habrá que preguntarnos en nuestra vida cotidiana si en realidad estamos construyendo algo nuevo o estamos y seguimos apegados a nuestros viejos privilegios y no renunciar a la discriminación, violencia de género, dejando atrás patrones de conductas machistas, misóginos, homofóbicos, que vulneran la calidad de vida de muchos hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Las y los invito en este año a que internalicemos como campo de acción social los derechos humanos en nuestra cotidianidad, en nuestras interacciones sociales y que hagamos comunidad y sobre todo empezar a abrazar el sentido del autocuidado en épocas de emergencia sanitaria. Hagamos de este año 2021, indudablemente las y los mexicanos nos estamos preparando para llegar a buen puerto una vez pasadas estas contingencias sanitarias. Este ha sido mi comentario, querida Gaby, de esta mañana, y nos escuchamos en un par de semanas.
Con mucho gusto la estaremos esperando dentro de 15 días, doctora. Y vaya, pues, no habíamos tenido oportunidad de enviarle un abrazo y los mejores deseos para este 2021.
Igualmente, querida Gaby, que este 2021 hagamos la diferencia, y esa diferencia empieza con nosotros en casa y, por supuesto, siempre bajo la exigencia hacia las autoridades para tener mejor condición y calidad de vida ante esta pandemia.
Así mismo, a cuidarse mucho, doctora. Que
a cuidarnos, Gaby.
Que sea un excelente fin de semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Señal Nacional.
Hoy se celebra el Día Nacional del Compositor en México. La Sociedad de Autores y Compositores de nuestro país celebra el Día del Compositor hoy en homenaje al recientemente fallecido compositor mexicano Armando Manzanero.
Un 15 de enero de 1945 se le concedió el reconocimiento oficial a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Sin embargo, fue hasta 1983 que comenzó a conmemorarse oficialmente el Día Nacional del Compositor. La Sociedad de Autores y Compositores de México es una sociedad de gestión colectiva de interés público, que tiene el propósito de fortalecer un vínculo con el usuario de la música y el reconocimiento al derecho de autor, realzando el trabajo de los compositores. Cada año, el gremio aprovecha esta fecha para celebrar su día y hacer una convivencia, la cual es dedicada a uno de los compositores mexicanos que ya han fallecido. Sin embargo, ante la situación de la pandemia por COVID-19, el festejo de este año será diferente, con un homenaje a Armando Manzanero, quien fue líder de la asociación hasta el pasado 28 de diciembre. Más de 50 cantautores se sumaron al homenaje, el cual será transmitido a través de la plataforma de Facebook y YouTube de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Actualmente, el Consejo Directivo está conformado por un presidente de la sociedad, el maestro Martín Urieta, Carlos Lara como vicepresidente y Manolo Marroquín como secretario. Como vocales, Mónica Vélez, Gil Rivera, Roberto Belester, Alex Lora, Natalia Lafourcade, Armando Ávila y José Alfredo Jiménez. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Que sea un excelente fin de semana. Por favor, abríguese bien. Hace frío, seguirán las bajas temperaturas. Cuídese mucho y en la medida de lo posible, quédese en casa. Por favor, hay que extremar las medidas de precaución en contra del coronavirus, esta pandemia por la que seguimos pasando en nuestro municipio, por supuesto la región, el estado, el país. Es a nivel mundial el asunto y hay que cuidarnos. Y recuerde, cuidarnos a nosotros es cuidar a los otros. En un momento más, alrededor de las 10 de la mañana, anunció el gobernador del estado de Jalisco este mensaje que estará emitiendo con las resoluciones derivadas de los trabajos de la mesa de salud, de la mesa de situación en salud y de la mesa de reactivación económica en el estado de Jalisco para afrontar la pandemia por la que atraviesa y el momento tan complicado y complejo por el que está pasando el estado de Jalisco con respecto a los contagios, los enfermos, las hospitalizaciones y, por supuesto, lamentablemente, los decesos por esta causa. En un rato más estaremos informando en este mismo espacio sobre lo que ocurra en torno a este mensaje del gobernador en los espacios informativos de la señal de Radio Universidad de Guadalajara. También habrá más detalles de esta información. Por lo pronto, que sea un excelente fin de semana. Soy Gabriela Ruiz. Gracias por habernos acompañado. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Quédese en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.